La siguiente plática bíblica titulada Propósitos de Año Nuevo está basado en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8, y se celebró el día 2 de enero del año 2025 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14.
Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú tienes en control todas las cosas, todas las bendiciones que nos das y también los que a veces no identificamos como bendiciones, pero que en el fondo lo son, que podemos decir que son problemas. También, Padre, te agradecemos por todos ellos, por todos los motivos que tenemos de voltear a verte, esos recordatorios que tú nos das. Y también recordatorios de que hay nuevos inicios, Padre, como el que tú año con año pues tengas una fecha en la que cambia el año, ¿no? Y eso nos dé oportunidades de renovarnos, de cambiar nuestro chip, de renovar nuestro entendimiento y pues también de afianzarnos en ti y buscar unión de nuevo contigo, de la manera en que tú plasmas en tu Biblia. Te pedimos, Padre, que bendigas también este primer estudio del año y todos los que vienen y que tienes tú preparados durante este 2025. Y te pedimos especialmente que guíes a Jesús, que nos va a compartir este mensaje el día de hoy y que este sea útil para pues, conocerte, para cumplir tu voluntad, que es usarla para difundir el Evangelio y pues también para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Pues va este estudio, vamos a abordarlo como de dos partes, pero vamos al versículo o los versículos que vamos a abordar el día de hoy para la enseñanza que tenemos preparada. Y es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7, donde les pongo un poco de contexto. Esta carta Pablo se la está escribiendo a Timoteo y que ahorita vamos a ver por qué estamos tocando este tema, pero voy a leerlo primero y después empezamos a abordar el otro tema que es de los propósitos del Año Nuevo. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo empezando desde el 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y de una vez también el 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y bueno, pues ahorita vamos a abordar este pasaje que acabamos de leer, pero antes vamos a tocar el tema que, como lo titulamos, los propósitos de Año Nuevo, porque viene muy relacionado con lo que hace un momento estaba justamente orando y comentándonos Armando, donde pues es un nuevo año, y como nuevo año, en este calendario que nosotros tenemos que se calcula, basado como en el ciclo, en el movimiento de la Tierra, con respecto al Sol, y bueno, son 365 días y con algunos minutos, al parecer, cada año, que sí se calcula, y por eso existe también el año bisiesto. Y bueno, pues todo es un ciclo, ¿no? Todo vuelve a empezar de nuevo, empieza a ver, acaba algo y empieza algo de nuevo. Y no sé de dónde salió exactamente esta tradición. Estaba investigando un poco al respecto de dónde sale esta costumbre o tradición, o no sé exactamente cómo lo podríamos llamar, de establecer propósitos o metas de Año Nuevo, ¿no? ¿Quién inventó eso? Pues hay muchas tradiciones a lo largo de la historia de la humanidad donde se han establecido como estas costumbres de hacer, de establecer alguna meta o un propósito o algún deseo en año nuevo o empezando un ciclo nuevo, ¿no? En algunas no necesariamente era basado, o algunas culturas no era basado en el calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano, sino que era conforme a las estaciones o conforme a otros tiempos de medición en los que cada cultura tenía, ¿no? Así que, pues, básicamente no se sabe con exactitud de dónde empieza esta práctica, pero lo que sí es importante, pues, es de que siempre hay una cuestión de ciclos que se van cumpliendo. Nosotros, al tener este calendario, donde cada 365 días, pues, se vuelve a empezar un nuevo año, pues, es un ciclo que dura cierto tiempo, ciertos días, y va comenzando de nuevo. Y bueno, estos ciclos no solamente suceden con respecto a la forma de medición del ser humano, sino que lo vemos en todos lados, lo vemos en todos los alrededor, solamente hay que verlos y ponerle atención para ver exactamente, pues, esta cuestión de los ciclos. Por ejemplo, el día y la noche, ¿no? Empieza el día empieza y la noche empieza saliendo el sol, recorre, y después la noche, ¿no? Es un ciclo todos los días, y así como el amanecer, pues vemos muchos otros ciclos, ¿no? Las estaciones del año, vemos los meses, vemos el ciclo del propio humano, ¿no? Nace, crece, y después pues va envejeciendo y muere. A mí me llamó la atención, ahorita me hizo recordar cuando estaba viendo este tema de los propósitos de Año Nuevo, me hizo recordar lo que decía Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 al 5, perdón, 5 al 7, versículo 5 al 7, donde nos habla también de estos ciclos que suceden todo el tiempo. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 5 al 7. ¿Lo puedes leer, Armando? Miriam, ahí lo tienes.
Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.
Ahí está, ¿no? Vemos otros ciclos, vemos el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? En esto en las clases que tuve yo en la primaria, donde nos ponen que el agua está líquida y después se evapora, es gas y después vuelve a caer y se puede, o sea, es todo un ciclo en donde viene a los ríos y los ríos van a desembocar a algún lado o ya sea un lago o al mar, ¿no? Y vuelve otra vez el ciclo y así, ¿no? Y así con muchas otras cosas que vemos en la naturaleza, ahí están expresadas, ¿no? Y nosotros, como parte de nuestra naturaleza también, pues vamos repitiendo estos ciclos. Así también el año se repite con sus diferentes épocas, con las fechas que tenemos como establecidas como festejo, y también con respecto al trabajo. En algunos países, justamente por la cuestión del clima, pues no pueden trabajar en ciertas temporadas y tienen que tienen que esperar al tiempo en donde el frío les permite ya poder hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Hay algunos lugares que lo impiden. Y bueno, todo es cíclico, ¿no? Como mencionaba hace un momento. Y esto, lo que ha establecido, pues también esta tradición o esta costumbre que se ha establecido de los propósitos, pues la mayoría establece como uno, o dos, o tres, o muchas, hasta listas, ¿no? Estaba escuchando un estudio de Carlos, donde mencionaba que alguien había llenado dos hojas completas y que se las había mostrado a Carlos de todos los metas y propósitos que tenía planeados para ese año. Y investigando al respecto, de cómo, de dónde salía esto de los propósitos de Año Nuevo, estaba viendo que muchos tienen relación con el estado físico, con las finanzas, con la cuestión de la salud, con perder peso y el uno más bajo, pero también importante, con pasar tiempo con la familia. Ese era basado en una encuesta que estaba viendo ahí en internet, que esos eran los temas principales por las cuales la gente pone ciertos propósitos u objetivos. Y bueno, hay inmensidad y hay muchos, y seguramente tú ya has pensado en los tuyos o has pensado en alguno, algún propósito o alguna una meta que tengas, ¿no? Me hizo llamar la atención que estos temas fueran importantes. Yo creo que están muy relacionados con el tema de diciembre, pues ya que en esas fechas pues se gasta mucho dinero, se come mucho y en ocasiones también pues, algunas personas se llegan a pelear con la familia, entonces quieren como reconciliarse en el año, ¿no? Se pelean en diciembre y van al año para tratar de reconciliarse. La verdad es que no sé si sea así, solamente fue una pequeña asociación de esas ideas, pero también mencionaban que estos propósitos y estos objetivos, la mayoría de las personas los abandona al terminar el mes de enero. O sea, no los cumplen, no, simplemente se olvidan. Algunos establecen una meta muy, a lo mejor sencilla, que lo hacen a los pocos días, y entonces ya lo cumplieron y ya se libraron de sus objetivos. Pero otras personas al final del mes completamente se olvidan de todas las objetivos y metas que tenían para ese año. Y como lo mencionaba, seguramente tú tienes tu lista o hiciste una lista de metas o propósitos para este año, o tal vez muy probablemente sacaste la lista del año pasado y nada más la cambiaste, tachaste algunas y ya bueno, dices, bueno, si el papel todavía sigue bueno, pues te quedas con ese y ya sigues. Y si no, pues lo transcribes en otro lugar, no nada más para tenerlo presente otro año más y a ver si cumples con este propósito, ¿no? Y ya, como es una, para algunas personas es una tradición o algo muy importante, pues nosotros también queremos que con este estudio tengamos presente pues qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante para este año? Que no empiece solamente el año buscando lograr metas por tus propias fuerzas, sino que busques primeramente buscar a Dios y poner tus fuerzas en Él y poner tu vida en manos de Él. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 33, que nos dice, lo puedes leer Armando, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Aquí en esto, como contexto, ¿no? Antes está, dice, no os afanéis, Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, ¿no? O que te preocupes, ¿no? Principalmente por alguna preocupación. Aquí pusimos un ejemplo de una preocupación que puedas llegar a tener para este año, ¿no? ¿Qué? Pues quiero manejar mis finanzas o mejorar mis finanzas. Ok. Dice aquí, no te afanes, ¿no? No te afanes. Busca primeramente el reino de Dios. Dice, pensamos en lo que vamos a alimentarnos, porque pues quieres mejorar la dieta y todo, ¿no? Aquí te dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Esto es lo que nosotros estamos... O este es el propósito de este estudio, que no solamente te quedes con estas metas, en estas metas establecidas, pues por diferentes motivos, posiblemente por preocupaciones, posiblemente porque quieres mejorar algún aspecto de tu vida, muy válido todo esto. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos, si no es que ni siquiera lo tenemos en cuenta, a Dios como el centro de nuestra vida. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 16, versículo 24. Puedes leerlo, Miriam, por favor. Mateo, capítulo 16, versículo 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Jesús está diciéndole a sus discípulos que lo sigan. No está diciendo ahí, lo más importante es sigue tus metas, lo más importante es sigue tus propósitos, lo más importante es consigue todo lo que el mundo te está diciendo que consigas, ¿no? Dice que si quieren venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Y como les mencionaba, no es de meditar o no es negar estos objetivos o propósitos que puedes llegar a tener, pero como lo vimos en este versículo hace un momento, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Y vamos ahora sí a retomar o a ver el pasaje que estamos viendo de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7, en donde, como les comentaba, esta carta se la está diciendo Pablo a Timoteo. Y como parte, retomando de estos ciclos que se van cerrando, Pablo se la escribe con una intención y un propósito, ya que él estaba pues cerrando su ciclo en este mundo. Él estaba prisionero, en donde muy pronto iba a ser ejecutado, muy pronto iba a ser muerto, y pues, quería dejarle este mensaje importante a este Timoteo, uno de sus discípulos pues, más cercanos, en donde él quería dejarle una enseñanza, una exhortación, una invitación, y qué es lo que nosotros queremos hoy también tomar lo importante del mensaje que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está dando consejos importantes para un ministerio futuro. Pablo estaba pensando no solamente en ese momento, sino en un futuro que trascendiera más allá de solamente su vida, ¿no? O sea, él iba a morir, no sé exactamente cuánto tiempo pasó de esta carta a que muriera, pero si podría ser un año, dos años, no importaba eso, sino que él quería trascender más allá de ese tiempo y que pudiera llegar el mensaje que estaba dándole a Timoteo, que pudiera llegar más allá de generaciones. En este caso, pues es como así ha llegado la palabra que nosotros podemos tener actualmente, de generación en generación, de generaciones a generaciones, va pasando y va pasando el mensaje a través de las personas que van siendo instruidas en este camino. Entonces Pablo está por partir y quiere que Timoteo entienda lo que se necesita para ser un siervo de Dios como él lo fue. Él estuvo recorriendo por muchas partes de su territorio cercano, que pues para esa época era algo muy complicado. No había aviones, no había formas de viajar tan lejos. Eran recorridos de días. Y pues lo que estaba haciendo Pablo era una labor bastante fuerte para el ministerio, para seguir compartiendo la palabra. Y entonces vemos en este capítulo 2, versículo 1 de 2 Timoteo, qué es lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muchas veces recibimos este mensaje de esforzarnos. Por todos lados escuchamos este mensaje de hay que echarle ganas, hay que esforzarse, aunque este echarle ganas pues a veces no es como muy claro. Pero bueno, escuchamos por todos lados que hay que esforzarnos, que hay que dedicarnos mucho para algo, ¿no? Y bueno, hay ocasiones, por ejemplo, en donde aunque tú te esfuerces, todo lo que te quieras esforzar, no vas a conseguir, al igual que como vimos de los propósitos de Año Nuevo, que tú te los pones al principio de año, dices, bueno, yo empiezo el primer día, voy a comenzar, y ya te estableciste el propósito, y al mes ya lo abandonaste, ¿no? Entonces, a veces sí, en verdad, tienes la intención, tienes el propósito, tienes la dedicación y quieres hacer el esfuerzo, pero hay ocasiones donde no puedes, ¿no? Hay ocasiones donde no depende necesariamente de ti, como lo estaba comentando hace un momento Armando sobre su situación laboral, donde, pues, aunque tú seas el mejor trabajador, si en tu trabajo, por cuestiones que tienen que ver con todos estos cambios de ciclo de gobierno, pues van a destituir gente y todo este asunto, hay cosas que no tienes tú el control, ¿no? Pero lo que dice aquí Pablo a Timoteo, no le dice, tú esfuérzate y haz esto y esto y aquello. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el punto importante de lo que le está diciendo. Nosotros podemos esforzarnos y a la vez pues no lograr nada, ¿no? Yo recuerdo muchas veces que, pues que sí, que me esforzaba mucho por lograr ciertos objetivos. Algunos los logré hace algunos años. Quería, por ejemplo, no, pues quiero esto, quiero el otro, ¿no? Un objetivo profesional o un objetivo de X o Y tema. Y en algunas ocasiones lo lograba, en algunas ocasiones no lo lograba. Me sentía frustrado, me sentía decepcionado. Pero lo más curioso y lo más interesante es que cuando llegaba a lograrlo, pues acababa todo, podía lograr el objetivo, pero acababa todo mal por todos lados, ¿no? Me sentía de todos modos frustrado, vacío, a lo mejor hasta atropellé a gente por otros lados, en el sentido de que por querer yo solamente cumplir mi objetivo, pues no me importaron los demás. Y así muchas veces hacemos las cosas, ¿no? Buscamos nuestro propio beneficio, nuestro propio mérito, no importa. Le invertimos tanto disciplina, perseverancia, tenacidad, queremos lograrlo a toda costa, pero al final, pues el final no satisface, el final acabas frustrado, acabas derrotado y abatido, y eso hasta cumpliendo el objetivo, ¿no? Y pues mucho peor cuando ni siquiera lo alcanzas a lograr porque ya dejaste todo un desastre, pero ni siquiera lograste la meta ni el objetivo que te habías planteado. Solo la gracia de Jesús en nosotros puede hacer las cosas, no necesariamente las cosas que nosotros queremos, sino las que nosotros necesitamos. Jesús, como dice ahí, como lo vimos hace un momento en este pasaje, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces son cosas como pequeños actos cotidianos de estar dispuesto a hacer lo que Dios está diciendo, ¿no? Por ejemplo, cómo conocerlo, cómo vamos a seguir a Jesucristo si ni siquiera lo conocemos, ¿no? Cómo vamos a seguir sus principios o lo que quiere Jesús de nuestra vida si ni siquiera sabemos lo que Él nos dice. Cuando no abrimos la Biblia para saber exactamente, Jesús, ¿qué quieres que haga? No la vemos, ¿no? No la abrimos, no vamos a la palabra. ¿Cómo vamos a hacerlo cuando no estamos tampoco queriendo seguirlo o decimos que queremos, pero hacemos completamente algo contrario a esa intención que tú tienes? Es hacer cosas, ¿no? Hacer cosas sencillas que Dios te está poniendo porque Jesús te da. Ya puso todo, ya hizo todo, solamente está diciendo sígueme con lo que yo te enseño, lo que yo te muestro y yo lo que quiero que también tú hagas. Aquí Pablo está diciéndole básicamente a Timoteo es que primero antes que piense en hacer algo y de todo lo que le va a decir más adelante, antes de que piense hacer algo, tomar un paso, tomar una decisión, primero que se siente en Cristo, que Él es el que va a hacer que logre las cosas que le está diciendo posteriormente que haga. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Lo puedes leer, Armando, por favor?
Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Aquí Pablo, dirigiéndose a los corintios, a esta carta que va dirigido a este grupo que estaba en la ciudad de Corinto, primero dice, por la gracia de Dios, si yo he logrado algo, si yo he conseguido algo, cosa que reconocemos en Pablo, de que predicó por todos lados, habló, lo perseguían, lo azotaban, hizo bastantes cosas impresionantes para nuestro entendimiento, ¿no?, y nuestra percepción. Pero dice, si soy lo que soy es gracias a la gracia de Dios, ¿no? O sea, gracias a Dios solamente, y solamente la gracia de Dios es la que ha trabajado en él. Y es lo que le está diciendo también a Timoteo. Timoteo, ¿quieres hacer algo? Primero ve y busca a Cristo, la gracia que es en Cristo Jesús. Y así nosotros también hay que buscar en este próximo año, cualquier meta que te pongas, primeramente antes de que te pongas la meta, ve con Dios, ve con Cristo y decir, aquí, Cristo, tú sabes cuáles son mis necesidades, tú sabes cuáles son mis problemas, pero pues, te los dejo primero a ti. Quiero que tú me guíes, que tú me muestres, que tú me des entendimiento para poder hacer las cosas adecuadas a lo que es tu propósito, no el mío, sino el tuyo. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 2. Lo voy a leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como les comentaba, Pablo no estaba pensando solamente en Timoteo. Pablo estaba pensando más allá de Timoteo. Se lo dice a Timoteo porque él era al que le quería dedicar el mensaje, pero también estaba pensando a los que iba a enseñar Timoteo y a su vez a los que estos discípulos, a estos que iban a ser enseñados por Timoteo, pues también compartieran después el mensaje. Pablo está preocupado por el futuro de Timoteo y le pasa estos importantes puntos basados en la gracia de Dios. Pablo motiva a Timoteo a que sea como un maestro, como un educador. No solo instruye a los que Dios te encomendó, sino que hazlo para que ellos luego puedan hacer lo mismo con otros y así seguir el mensaje generación tras generación como lo que tenemos en nuestra actualidad. En nuestra actualidad tenemos la enseñanza de la palabra gracias a alguien que nos enseñó y gracias a alguien que le enseñó a esa persona que nos está enseñando. Entonces, eso es lo que le está diciendo, Pablo a Timoteo, que el mensaje llegue a más allá. Y si nos ponemos a pensar a veces con nuestros propósitos, nuestros objetivos que tenemos con año, pues lo pensamos a veces hasta para el mismo año, ¿no? Queremos algo inmediato, algo que sea, que si mientras más rápido, mejor, ¿no? Así como les decía de este número de la estadística de aquellas personas que establecen una meta tan corta que lo cumplen a la semana, ¿no? Ah, pues ya cumplí. Así serían todas muy sencillas y ya todos cumplimos todas esas metas. No está hablando de... No solamente estamos pensando o viviendo, si estamos queriendo seguir a Cristo, en una vida inmediata, en una vida temporal, aunque sabemos que vivimos día a día, pues nuestras cosas son una visión eterna, a las cosas eternas que solamente Dios puede hacer. Y que al final, aunque nosotros pongamos y tengamos como una serie de objetivos y metas, pues Dios tiene el control de todo eso y si Él quiere que nos vayamos antes, nos iremos antes. Pero solamente es establecer y tener la visión que nosotros estamos buscando lo eterno y no solamente cosas temporales. A Timoteo entonces le está diciendo pues que busque ser como un maestro, que sea fiel, capaz, que sea paciente para instruir y también que buscara a estas personas, que pueda tener discípulos. Así también el propósito que podemos tener este año es conseguir pues que otros puedan ser enseñados por tu disposición, por tu paciencia, por tu fidelidad, aunque pienses que no sabes demasiado, que puedas tú transmitir el mensaje del que has aprendido. Jesús vino a este mundo para morir en una cruz, para que a través de su sangre nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y poder tener redención a través de eso y acceder y tener la vida eterna, tener también un mundo, una vida en este mundo donde puedas tener paz a pesar de todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Esos mensajes no requieres tanto preparación, intelecto. No digo que te limites y que no tengas que aprender más, pero el mensaje es transmitir el mensaje del Evangelio, sea que piensas que consideras que conoces poco o que conoces mucho. Si piensas que conoces mucho, pues con mayor razón ve y compártelo a otros. Vayamos y compartámoslo a otros. Vamos a ver el versículo 3 y 4. ¿Lo puedes leer? ¿Lo tienes tú, Miriam, por favor?
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Aquí es muy interesante cómo la perspectiva, o más bien la forma en la que le está dirigiendo estas palabras Pablo a Timoteo, es que sea como un soldado. Y yo sé que, pues, los soldados, o la cuestión de todo este tema del ser soldado y la milicia o los militares, pues puede ser visto como un gran honor o como algo honorable, aunque la realidad es que en muchas guerras pues se desconoce la mayor parte de las personas, ¿no? Es algo que los que pelean las batallas, pues tal vez no se sabe mucho de la identidad de ellos, simplemente cumplieron con el compromiso que hicieron al defender a una nación, a un país o el lugar donde se asociaron, ¿no? En este caso, Pablo le dice, tú sé un buen soldado de Jesucristo. No importa que seas el soldado que nadie va a recordar, sino tú sigue simplemente como un soldado, seguir las órdenes, seguir el mandamiento, seguir lo que Dios te está encaminando, lo que Jesucristo te está diciendo que hagas, simplemente cúmplelo. Un militar tiene una disciplina, tiene un horario en donde desayuna o come a ciertas horas, donde no importa cómo estén ni en dónde estén, si están en guerra, si tienen su horario de comida, ese horario de comida es el que tienen que cumplir. Hay muchas cosas donde aquí podríamos sacarle mucho contenido, ¿no? a esto que está diciéndoles Pablo a Timoteo, pero básicamente es decirle pues, que sea un soldado al cual sea disciplinado, que sea firme y que sea sacrificado, ¿no? Que se entregue completamente, así como los militares se entregan por una causa, por una nación, así tienes que ser sacrificado, no importa que sea 31, no importa que sea, cualquier fecha, ¿no? No importa que sea en la temporada de vacaciones, simplemente seguir y ser sacrificado y sufrir, como dice aquí, está diciendo, sufre penalidades, ¿no? Sufre penalidades y no te enredes con los negocios de la vida. Yo sé que esto, pues sí, es fuerte porque estamos atraídos por las cuestiones del mundo. No te está diciendo deja todo lo que estás haciendo ahora, sino que no te afanes por estas cosas que en esta vida te está poniendo, ¿no? Sino que tú vayas con Cristo, que lo sigas y que lo que estás haciendo, si tu campo de batalla fue en tu trabajo, pues que estés ahí firme, ¿no? Que confíes en las órdenes del capitán o del comandante, que sería Dios, que confíes en él y que sigas el camino que te está marcando, ¿no? Y como lo está diciendo, ¿no? Esto a lo mejor puede ser muy alarmante, pero dice, estamos en guerra, lo veíamos, o es una cuestión que no es con cuestiones de armas físicas ni un aspecto bélico como lo que concebimos, sino una guerra espiritual. En verdad, sí hay un oponente, sí hay un enemigo, sí hay una fuerza que está contra de Dios y que también está en contra de todo lo que es pues la luz de este mundo, ¿no? Que Jesús mismo vino, fue la luz, y hay gente que quiere seguir las tinieblas y que está en las tinieblas, y pues todo el mundo básicamente está envuelta en esta tiniebla provocada por Satanás para que sigan otras cosas, ¿no? De hecho, en estos días con Nuevo Año, pues ya en las noticias, luego empieza otra vez como Año Nuevo, todos felices, y ya empiezan las noticias de que, de las malas noticias, ¿no? O sea, las que venden, ¿no? Y así es, ¿no? Así es todo el ciclo. Todo eso es lo que mantiene a este mundo, básicamente en esa, pues sí, en esa maldad que existe actualmente, en ese pecado que predomina en el mundo. Pero está la contraparte de la luz, que es dada por Cristo, que es dada por el Evangelio, que es dada por Dios, para que vayamos a ser luz en este mundo y soportar la batalla y soportar también estas batallas que también se tienen internas, ¿no? Que no solamente es una cuestión de, pues de contra el exterior, sino que también es una batalla de simplemente entregarte todos los días a Dios para que Él haga las cosas en tu vida. Vamos a ver el versículo 5. Versículo 5, puedes leerlo, Armando, por favor.
Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente.
Aquí Pablo está diciéndole a Timoteo pues, que sea como un atleta. Pues podemos verlo claramente, ¿no? Con la cuestión de la preparación para los olímpicos y todos estos atletas de alto rendimiento donde tienen una exigencia, una disciplina, donde tienen que entrenar todos los días, dedicarle horas y horas para que puedan llegar a ser buenos, ¿no? Ya si quieres ser el mejor, pues tienes que, pues ahí se juntan muchas otras circunstancias, pero pues la disciplina, el esfuerzo, todo eso es indispensable para que puedas llegar a competir con los mayores, ¿no? Con los mejores dentro de la disciplina en la que se compita. Son personas que luchan y que están, pues que sí, que tienen una disciplina de que no pueden dejar de entrenar y tampoco escatiman esfuerzos. En algunos casos, por ejemplo, en algunos países, como ciertos países, donde pues, tienen que invertir de su propio dinero en estas personas para poder llegar siquiera a competir con las personas que son buenas dentro de la disciplina. Y todo esto pues, con el objetivo de ganar el premio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios. Capítulo 9, versículo 24 al 27.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Cuando nosotros nos ponemos algún objetivo, pues sí, cuando es algo que en verdad nos llena o más bien anhelamos o deseamos, pues le queremos dedicar todo, ¿no? Dedicamos todo. Pues, ¿por qué no buscar, como aquí lo dice, que pues para obtener esta corona incorruptible, este premio que no se desgasta, hay una atleta mexicana que logró una medalla de oro, Soraya Jiménez, y que lo logró, ¿no? Y fue un hito en la historia de México y en su propia historia, en su vida. Logró todo, pero pues el éxito se va, ¿no? Temporalmente, de hecho, pobrecilla, le fue muy mal y pues de hecho se murió muy, muy joven. Pero es algo que así, ¿no? Una medalla de... O como estaba viendo los videos donde estaban presumiendo sus medallas los atletas y decían, no, ya se me abolló, ¿no? Ya está toda desgastada y eso que no tiene mucho tiempo de que me la dieron, ¿no? De lo desgastada. Pues ese material, ese premio, es algo temporal. Digamos si es una cuestión del objeto, ¿no? Aunque el logro es algo admirable y es algo que se queda, pero pues al final el premio es algo pasajero. Nosotros buscar el premio que supera cualquier premio que pueda haber. Eso es lo que Dios nos está dando. Y si nosotros deseamos un meta, un objetivo para algo que es, digamos, que podemos obtener, porque por eso lo planteamos, algo que podemos lograr y que nos vamos a poner contentos, pues ¿por qué no buscar aquello que trasciende más allá de una meta, un objetivo temporal? Eso es lo que nos le está diciendo Pablo a Timoteo, que busque ser, seguir, ¿no? Seguir este propósito más allá de solamente sus circunstancias temporales. Hay cualidades que podemos ver en el atleta, como perseverancia, honestidad, limpieza, honradez. Es necesario entregar todo para obtener este premio. Vamos a ver el versículo 6. Para ir avanzando.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Este me gusta mucho porque es un acto mucho de fe. El labrador es alguien que trabaja el día, a veces con mucho esfuerzo, bajo una condición bastante demandante, bajo el sol, ¿no? Como decía también Salomón, esta forma de decirlo, de qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol, ¿no? Diciendo, ay, estoy ahí, mi labor ahí debajo del sol, donde está todo quemándote, ¿no? Y el labrador va, el campesino va, trabaja y después recoge. Pero es meramente una cuestión de fe de que ese plantío, o sea, puede cuidarlo y todo, y lo cuida todos los días para que no haya, por si hay una peste o por las cuestiones del agua, pero al final confía en que va a tener su recompensa, que puede llegar una sequía, que puede llegar una inundación, que puede llegar un, como lo que mencionaba Karina, un, la langosta, ¿no? Que se lleve todo el alimento, ¿no? O todo el fruto. El labrador simplemente trabaja con la fe y la esperanza de recibir el fruto de eso que trabajó. Y pues, como lo sabemos, ¿no? Cuando vemos un plato en nuestra mesa de un plátano o una manzana, no decimos, ah, ese fue por fulanito o sutanito, que son campesinos. Son personas desconocidas, ¿no? Que no conocemos, ni siquiera sabemos de dónde fueron, ¿no? Pero o más o menos podemos saber de dónde se obtuvo algún alimento, pero son personas que simplemente trabajan sin aplausos, sin ver frutos inmediatos, pero confiando plenamente en que Dios va a hacer que todo esto salga, ¿no? Lo que siembras se recoge. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 12 al 14.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.
Aquí Pablo está diciéndole al grupo de Corinto, ¿no? De todo lo que tenían que padecer y de sufrir, ¿no? De todo esto que dice, bueno, nosotros trabajamos, estamos haciendo, compartiendo, yendo de lado a lado, de lugar a lugar, a compartir la palabra, el mensaje de Cristo, lo que hizo Cristo por todos. Y pues hay gente que rechaza, gente que maldice, gente que persigue, que no le gusta. Y pues empiezan todas las consecuencias, ¿no? Pero la labor ahí está, ¿no? Y Pablo sabe perfectamente, porque él se lo está diciendo desde una cárcel a Timoteo, pues que va a vivir persecución también, que va a vivir muchas cosas que van a ir en contra de lo que él está haciendo, pero la confianza, o lo que le está diciendo a Timoteo, es de que de todos modos lo haga, ¿no? Que confíe que lo que va a sembrar, aunque no lo vea de forma inmediata, va a tener una cosecha, ¿no? Va a haber fruto en algún momento, ¿no? Hay, a mí me llama mucho la atención la semilla de lichi, que es esta frutita que creo que no era nativa de México, pero la empezaron a introducir. Y lo que estaba viendo es de que esta semilla tarda 30 años para que pueda tener fruto, este fruto del lichi, ¿no? 30 años. 30 años donde alguien tenía que hacerlo antes. Y a lo mejor uno se desespera porque no ve una forma inmediata de decir, ah, sí. Tiene que dar fruto, ¿no? Así es lo que le está planteando. Ser diligente, tener fe, esa es la cualidad del labrador. El labrador trabaja como la hormiga, con constancia y sin sosiego, sabiendo que el día de la cosecha está pronto a llegar. Entonces, no es una cuestión de que le digas a Dios en qué es lo que te propones ser todo este año. Y la verdad es que si tú te propones, dices, ah, no, Dios, yo voy a leer la Biblia hoy, así, todo el año, no me lo voy a perder. No sé si lo vayas a hacer, pero no es el punto que tú vayas a Dios a decirle, yo voy a hacer esto, sino que primeramente vayas a Dios y que dejes que Él haga en ti todas estas series de metas, objetivos, que te dé la diligencia. Sí, hay muchas ocasiones donde pues no tienes ganas de decir, ah, bueno, hoy me duermo más, más temprano, o estoy muy cansado, no quiero leer, o estoy muy estresado, tengo mucho trabajo. Sí, eso es parte de la cotidianidad a veces en nuestra vida, que no nos quiere dejar como decir, ah, pues me voy a tomar un tiempo para leer mi Biblia, ¿no? Es un ejemplo. Y así con muchas otras cosas. Pero lo importante es primeramente dejarle a Dios las cosas, porque Él es el que puede hacer las cosas en ti. Solo Dios en nosotros puede lograr las cosas, y es necesario que nosotros nos entreguemos a Cristo, y otra situación vamos a tener el año que viene. Yo no sé, la verdad es que sí, en este año pensé en algunos objetivos y metas, pero no es como que las ponga así como de, ah, sí. De hecho, lo primero que hice fue como, a ver, Dios, tú sabes que siento esto, que me gustaría que fueran así las cosas, te los dejo, ¿no? Y ahora pienso que estos son los caminos o las decisiones que puedo tomar o las formas, y si no las tengo, pues tú muéstrame, ¿no? Platico, comparto, pido consejo para saber también, pero es dejárselo a Dios. Al final es, bueno, ok, si hay algo que no es inmediato, digo, Dios, aquí está esta cosa, este meta objetivo, te lo dejo y sigo adelante con el paso, con los pasos que ya Dios de todos modos nos da, ¿no? Objetivos como el de profundizar más una relación con Cristo, con el de compartir la palabra a otros, con el de ser diligentes con respecto a la oración, ¿no? Como lo que estaba comentando Karina, sobre la oración, el poder de orar, tanto por uno, pero por otros también, ¿no? Para que no solamente los beneficios y los propósitos y las recompensas sean meramente para unos, sino que puedan ser para muchos otros, que es el propósito y el objetivo que tiene Cristo para el mundo, ¿no? Cristo, Dios quiere que todos se salven. No va a ser así, eso es un hecho, porque también la misma palabra lo dice. La intención es de que todos se salven, muchos rechazarán, pero pues hay que seguir siendo siervos fieles, siervos inútiles, que solamente hagamos lo que se nos está pidiendo, ¿no? No requiere ser todo el talento o lo más capacitado o lo más llamativo para hacer algo que simplemente es sencillo, que es compartir la palabra, ¿no? Compartir este mensaje que tú ya recibiste. Y si tú no lo has recibido o lo recibiste, pero todavía no sientes que Dios ha tomado tu vida, pues es una oportunidad para que le entregues completamente a Dios tu vida y que dejes que Él haga en tu vida y en tu corazón, transforme tanto todo tu interior, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, que todo eso lo vaya transformando Dios y que lo haga completamente nuevo, toda tu vida completamente nueva y que te lleve a donde Él así lo decida. Puede que sea en el mismo lugar, pero con una vida renovada, ¿no? En el mismo trabajo en el que estás, tal vez en otro, o Dios te va poniendo estos nuevos retos, estas nuevas metas, estos propósitos. Así que voy a cerrar con una oración para que si no has entregado tu vida a Cristo, puedas hacerlo y una forma tangible, digámoslo de esa forma, en donde tú te abras en tu corazón y que creas y que tú mismo sepas y estés seguro de que estás creyendo, es declararlo, es hablarlo con tus boca, que salga de tu corazón a través de palabras que puedas escuchar y que también te escucha Dios, que puedas escuchar para que reconozcas que sí, que ya has entregado tu vida. Así que te invito a que hagas esta oración. Señor, hoy vengo ante ti, pues reconociendo pues, que he vivido para mí, que he hecho las cosas a mi modo y que pues que quiero tener una vida diferente. Que vengo ante ti pues pidiéndote perdón por los pecados que tengo y entregándote mi corazón, entregándote mi vida para que tú seas el que tome control y me lleve a donde tú así lo decidas. Señor, te doy gracias por todo lo que haces y solamente te pido que me tomes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.